the bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Bienvenidos sean el día de hoy a su programa Obsolescencia Programada. El día de hoy tendremos pues muchos temas interesantes, tres de ellos, de hecho, Big Data, entre ellos también identidad mexicana, ¿no? Ahorita claro. Que estamos en el mes de septiembre. De mi lado derecho se encuentra Marco. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Lorna, ¿cómo estás? Muy bien. Yo la verdad estoy muy contento de hablar sobre este tema. Recientemente pues acabamos de tener nuestras fiestas patrias y creo que es un buen momento para comentar un poquito sobre nuestra identidad. Agradeciendo también a nuestros radioescuchas que nos acompañan este martes 17 de septiembre, transmitiendo aquí en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, muy contento realmente por estar nuevamente en una emisión más, agradeciendo como siempre a las personas que hacen esto posible, a la directora, la maestra Gabriela Ruiz, y bueno, en controles tenemos hoy el apoyo de Natalia, muchas gracias, y pues bueno, presentando a Adán, que va a estar con nosotros el día de hoy comentando el tema. ¿Cómo estás, Adán?
Muy bien, gracias por invitarme, espero pasarla bien aquí con ustedes.
Claro que sí.
Y bueno, respecto a este tema surge la pregunta, ¿no? ¿Qué me hace ser mexicano? ¿Por qué me identifico mexicano? No sé, bueno, creo que todos alguna vez tuvimos esa duda existencial, ¿no? Claro. De ¿por qué lo soy? ¿Qué es lo que me hace ser? ¿Qué nos pueden comentar sobre eso?
Pues bueno, más allá de haber nacido en territorio mexicano, ¿verdad? Como bien comentas, alguna vez había tenido esta duda existencial de por qué México, o sea, por qué realmente no nací en otro lado, ¿no? ¿Por qué no nací en un Alemania o Inglaterra, yo qué sé, ¿no? Me lo preguntaba antes, pero realmente ser mexicano implica demasiadas cosas que después me di cuenta, bueno, específicamente ahora que estudio lejos de mi estado, me di cuenta de que hay muchas cosas que no valoramos. Entonces, a partir de ahí empecé a darme cuenta de la importancia, la relevancia y lo bello que es el mexicano, ¿no? Realmente comentábamos con Adán antes de entrar al aire un poquito el prejuicio que se tiene o el estereotipo que tenemos o que tiene el mundo del mexicano, ¿no? Como esa idea general de los tacos, el tequila, mariachi, etcétera, ¿no? Que es, pues, lo que nos identifica, entre comillas. ¿Cómo ven ustedes esta forma en que nos ven ellos?
Pues sí, muy estereotipada, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es cierto que nos gustan los tacos, pero tampoco claro que es sí. que vivamos a base de tacos, ¿no? Sí. O sea, tenemos otras comidas típicas, incluso comemos comidas de otros países, ¿no? Uh-huh. También nos agradan.
Y también me parece interesante el hecho de que principalmente las películas de Hollywood son las que nos han dado este tipo de identidad sí. ajena a nosotros, pero que de alguna manera la hemos aceptado como de buena gana porque decimos, bueno, tiene algo de cierto.
Algo de cierto.
Los tacos, el tequila, el cantar mariachi cuando estamos tomando en grupo. Entonces es como una identidad que nos dieron, de cierta manera nos impusieron, pero no nos molesta ya que tiene algo de cierto.
Claro. Bueno, algo que tomando ese punto que mencionas que no nos molesta, creo que el mexicano se diferencia mucho en que, aunque sea atacar al mismo mexicano, ¿no? Lo tomamos con mucho humor, así como no personalmente. Entonces creo que también es una de nuestras cualidades como mexicanos, aparte de que comentábamos ahorita la comida, que pues la mayoría del mundo cree que pues comemos tacos, ¿no? Nada más todo el tiempo. Pero realmente tenemos un país con una diversidad cultural tan grande que cada estado es un cambio rotundo en cuanto a gastronomía, por ejemplo, en el que en el mismo México tenemos una diversidad enorme de comidas y bien, nos han catalogado con el taco, ¿verdad? Pero es como el 1% de nuestra gastronomía realmente. Tenemos mucho que dar y creo que también es una de las cosas que nos identifica como mexicanos, el tener esa diversidad cultural y una gran gastronomía.
Sí, bueno, también otra cosa que me gustaría comentar son experiencias, ¿no? Por ejemplo, a ti, Marco, en tu caso te ha tocado salir de tu estado, ¿no?
Sí.
A moverte de tu estado y aún así notas diferencias entre
claro,
el propio
sí,
México y pues te hace pensar qué me hace ser del estado de Chiapas, ¿no?
Ajá.
¿Qué me hace ser de este estado? ¿Cuáles son las diferencias? Y si así tenemos ese tipo de como de confusión
sí.
interna entre un estado y otro, imagínate cómo es de un país a otro, ¿no?
sí.
Me llegó a tocar conocer a muchas personas que eran hijos de, no sé, un brasileño y un mexicano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y habían nacido en Estados Unidos. El problema, ¿no? O sea, no sabían cómo hacia dónde identificarse, tenían
sí.
tradiciones de unos, tradiciones de otros, hablaban idiomas hablaban portugués, español e inglés,
sí.
entonces no sabían mucho sobre su identidad y llegaban a confundirse. Eso sí, usualmente cuando les preguntabas, ellos tenían una respuesta muy clara, ¿no? O sea, soy mexicano, o te decían, ¿sabes qué? Soy americano, o me siento identificado más con este país que con
claro.
los demás. Entonces, pero sí llegaba mucho ese momento de conflicto donde no sabías
sí.
cuál elegir, ¿no?
Pues sí, claro, como lo comentas, esa identidad que tienen esas personas fuera de México llegando aquí a nuestro país. Y realmente, como bien lo mencionas, entre estados es muy diferente, ¿no? Realmente
uh-huh.
tienes que tener una identidad propia de tu país y aparte de tu estado. Porque he conocido personas, conocí un chavo que venía de intercambio de Islandia, me parece.
Okay.
Y bueno, no aquí en el centro universitario, sino lo conocí por fuera, pero él me decía que realmente en todo el país era lo mismo. O sea, allá donde fueras, ibas a encontrar la misma cultura, el mismo tipo de comida o el, no sé, las mismas actividades culturales, por ejemplo. Y me comentaba que en su estadía aquí en México, él visitó bastantes estados, pues porque
uh-huh.
venía con este con buen presupuesto, ¿no?, de viaje,
uh-huh.
y me dijo que realmente era como visitar un país diferente en cada estado.
Okay.
Cambiaba literalmente la comida rotundamente, cuando él iba a museos o cuando iba a presentaciones artísticas, se daba cuenta de que el folclore incluso era muy, muy, muy diferente en cada estado. Entonces, que eso lo enamoró mucho, que realmente podías vivir muchas vidas, me decía él, en un mismo lugar, o sea. Entonces, como bien mencionas, es la identidad propia del país y del estado, que aquí también cada quien tiene sus propias costumbres, sus formas incluso
de hablar,
¿no? De decir
sí.
las cosas.
De hecho, decíamos mucho el típico bien mucho, porque
bien
yo lo decía en demasía y tú estás así como de ¿qué?
Yo no lo había escuchado antes realmente. Por ejemplo, también, bueno, hay un conflicto nacional que si es jitomate o es tomate.
Ajá.
Porque en el norte, mi roomie es de La Paz, él le dice tomate, y bueno, yo todo lo que conozco del sur le decimos tomate. Aquí es jitomate, pero o sea, es como esa disputa, ¿no? De a ver, uh-huh, cuál es realmente, que los dos son aceptados, según leí, los dos en términos correctos, pero nos da a entender que en el mismo país tenemos muchas diferencias de cultura y de formas de hablar, ¿no?
Y pues de hecho, México tiene algo muy diferente a varios países, y es el hecho de que un sinfín de culturas anteriores se han mezclado aquí. Uh-huh. O sea, tenemos la gran variedad de culturas precolombinas que habitaban ese territorio. Después, con los españoles, no solo llegaron españoles, sino llegaron judíos, llegaron musulmanes, llegaron
franceses,
esclavos de África, ingleses. Y México fue como una mezcladora. Uh-huh. O sea, aquí todo, uh-huh, se mezcló con todo, todo se unió con todo. Sí. Y empezaron a hacer diferentes tradiciones, diferentes ideas, creencias, porque incluso, siendo todo el país católico en su mayoría, los diferentes estados tienen diferentes maneras de uh-huh, de adorar a las figuras religiosas. Y no solo eso, sino que cada estado tiene diferentes figuras religiosas que son muy diferentes a... Incluso en un mismo estado, las figuras religiosas de mi pueblo, que está muy lejos de aquí, uh-huh, son muy diferentes a las que hay aquí. Y también las fiestas patronales, por ejemplo.
Sí.
Entonces es un cambio muy grande por toda la mezcla que hemos tenido hasta el momento.
Claro, y por eso mismo que dices, que comentas de que llegaron muchas culturas, tenemos precisamente como esa diversidad, que también, bueno, si te das cuenta, México es un país que acoge mucho a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Realmente no hay como ningún problema en que vengas de cualquier parte del mundo y puedes encontrar una estadía muy muy amable, ¿no? Por parte del mexicano, que también creo que es algo que nos diferencia. Y eso propicia que nuevas culturas vengan o enriquezcan la que ya está. Entonces, es un constante crecimiento, ¿no? En cuanto a diversidad cultural.
Sí, ese rápido crecimiento, ¿no? Pues de hecho estoy recordando que varios elementos de ciertas tradiciones mexicanas, no sé, esta viene de Francia, sí. Ay, nosotros también la hacemos igual en España, ¿no? O sea, está esta revoltura de diferentes países y sí. Y pues sí, también entiendo que México se ha convertido como en un lugar donde diferentes países, o sea, internacionalmente, llama mucho la atención. Es muy hospitalario en general con sí. las personas, ¿no? Bueno, hasta ahorita no hemos tenido tanto conflicto en ese tema. Y pues sí da pie a que se origine esta revoltura, vamos uh-huh. a decirlo. Porque también es cierto que ese estereotipo de que tiene, tienes que ser católico, cuando sí. realmente es muy diferente ya cuando vas a diferentes estados. También diferencias que he notado es incluso como la forma de hablar uh-huh. también. Incluso muchos hablan pues el maya, el zapoteco.
Sí,
o sea, cuando no hablan solamente el español, ¿no?
Uh-huh. Me llama mucho la atención que hayas tocado este tema, porque precisamente México es de los países con más diversidad indígena, cultural, uh-huh. ¿no? Realmente es como mencionar también lo que decías de la hospitalidad. Uh-huh. Tomando, un claro ejemplo, este amigo de Islandia, y en el semestre antepasado conocí a una chava que venía de Colombia. Me decía que les encantaba que éramos muy amables, o sea, que cuando ellos te decían algo, tú, mande, o sea, te preguntaban algo, te decían, oye, mande. Entonces, que les llamaba mucho la atención y que decían que realmente se sentían como muy protegidos, porque me decía, es que la señora que vive por mi casa, que tiene una tiendita, es bien amable conmigo y me regala pan y así. Entonces, él me decía que una de las cosas que le gustaron mucho fue la amabilidad, la hospitalidad. Y como bien comentas, creo que es algo que nos ha identificado bien también a nivel... internacional, ¿no? Que tenemos como esa fama de ser amables, de amables. Y también el hecho de que siempre entre nosotros nos apoyamos mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando ha habido desastres naturales, lo vimos en el sismo de la Ciudad de México, el más reciente, todos como que olvidan diferencias y somos muy solidarios, ¿no? Creo que también es un punto que cabe mucho destacar, que es muy importante.
Sí, de hecho el otro día, así curioseando en YouTube, llegué a un video de un extranjero, uh-huh. si mal no recuerdo era chileno, y decía que le llamaba mucho la atención que las personas dijeran salud.
Salud.
Salud, sí. De hecho es muy común aquí.
Sí.
También en otros países lo he visto, pero con otros términos. Uh-huh. Me acuerdo que en inglés era God bless you. que a mí se me hacía muy extraño. Yo decía, ¿qué tiene que ver, no? O sea, salud. Igual, es lo mismo, las diferencias, ¿no? En tradiciones, en cómo se entremezcla una con otra. Recuerdo que yo le enseñé a una amiga que venía de Noruega a decir salud, y sí, se acostumbró cada vez que pasaba algo, salud, y todos se le quedaban viendo raro, ¿no?
Que ya es inmediato, ¿eh? Ya ni volteas a ver quién fue el que estornudó, ya nada más así con salud. Sí, es algo que creo que hemos ido desarrollando poco a poco. ¿Tú qué podrías decirnos, Adán, sobre esta, digamos, familiaridad que tenemos al fin y al cabo, que también somos de que conocemos a alguien y rápido agarramos confianza entre nosotros mismos o algo así?
De hecho, es algo que también estaba pensando cuando me dijeron cuál iba a ser el tema, que lo primero que me vino a la mente fue eso. Todos los otros países y artistas de otros países, es lo primero que dicen, que en México son súper cálidos, súper cariñosos, súper acogedores. Y de hecho me he dado cuenta de que hay muchas artistas extranjeros que regresan a México y prefieren quedarse en México que en su país, y que la gente los acoge como suyos. O sea, ni siquiera piensan, ah, esta cantante viene de allá, o este actor es de allá. Es como de, este actor es mexicano porque quiere estar en México.
Y bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestro primer bloque. A mí, a manera de conclusión, me gustaría comentar que debemos apreciar, ¿no?, nuestra cultura, debemos darnos cuenta de la riqueza que tenemos y amar a nuestra patria, amar lo que somos, porque muchas veces, como comentábamos al inicio, deseamos ser alguien ya sea de otro país, ¿no?, por ejemplo, o de otra parte del mundo, sin darnos cuenta la ventaja y la riqueza que tenemos, que muchos también envidian, ¿no?
Sí.
Y bueno, finalizando este primer bloque de obsolescencia programada, vamos a ir a un corte para después regresar con los chicos de Nexus Geek.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a obsolescencia programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data?
Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo bloque de Nexus Geek. Y estamos felices de estar con ustedes compartiendo nuestros geeks favoritos.
Hola, ¿cómo están todos? Les voy a recordar los números de cabina, que es 474-403-1413, el 800-701-2119. Y también nos pueden escuchar por Radio Universidad de Guadalajara, por Facebook también, que es Radio UDG Lagos. Y Twitter también tenemos, que es Radio UDG Lagos también, y en Instagram es @RadioLagosUDG.
Hoy nos van a estar escuchando a mí, Jonathan, y a...
Muy buenas tardes, yo soy Moisés Bravata, un gusto acompañarlos el día de hoy, chicos, tema muy muy peculiar y muy interesante, ¿no?
Sí, demasiado. Como lo es el Big Data. A ver, Chuy, preséntanos qué es el Big Data.
Pues el Big Data es... son macrodatos, también llamados datos masivos, que son, su término en inglés es Big Data, pero hace referencia al concepto relativo y conjunto de datos grandes y complejos, ¿no? Su uso es moderno en el término, pero tiene a referirse a los análisis de comportamientos de los usuarios, extrayendo el valor de los datos almacenados, formulando predicciones a través de los patrones observados, ¿no?
Sí.
Está interesante cómo de una serie de datos diversos. Estaba viendo un ejemplo de cómo una empresa tiene, le llegan datos de todos lados, ¿no? De que un señor le mandó un correo, después o un chavo comentó una publicación de Facebook, después le marcan por teléfono los clientes que tienen físicos. Entonces, toda esa información está revuelta. Entonces, lo que se encarga el Big Data es de compilarla para extraer como estadísticas para hacer predicciones. Entonces está muy interesante cómo lo podemos usar para muchísimas actividades, ¿no?
Entonces, como tal, el Big Data, pues, es algo para bien, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Sí. Es un almacén de información, pero ¿qué pasa cuando realmente introduce el humano, mete mano el humano en esta cuestión, ¿no?
Exacto, podría irse por los dos caminos, ya sea el bueno o el malo. Bueno, más que nada, no tenemos que preocuparnos si usted se está preguntando si es la Big Data o el Big Data. Ahora sí que podemos decirle de cualquiera de las dos maneras, así que no se sienta atacado. Y bueno, entonces, para hablar del Big Data, tenemos que hablar de las tres B's, cuatro B's que influyen en el Big Data, lo que es el volumen, la velocidad, la viabilidad y la variabilidad. Para la velocidad es en cómo se mueven estos datos, con qué velocidad llegan a su destino. El volumen es cuánta información tenemos. La veracidad, esto nos ayuda más que nada porque siempre hay noticias buenas y hay noticias malas. No siempre van a ser buenas, así que lo que tenemos que hacer es clasificarlas para no tener un exceso de volumen, porque si tenemos información mala, pues el volumen va a crecer. Así que al momento de desecharla, pues está sí, ahora sí. Sí que nos quita, nos libera espacio para más información.
Sí, tiene un proceso, o sea, la recapitulación de datos tiene un proceso, ¿no? De cuando llegan los datos hasta cuando se desechan los datos, ¿no? Pero está muy interesante cómo... Yo pensaba, no manches, tienen cuartos grandísimos llenos de servidores para poder almacenar toda la información, ¿no? De las personas, como los bancos o empresas transnacionales, ¿no? Pero pues hay algo maravilloso que es el internet y se puede guardar en el cloud. Y de verdad está muy chido. Muchas empresas como Amazon, sí, como Microsoft, Google tienen sus servidores en internet de cloud para poder guardar toda la información de la big data de empresas. Entonces está muy interesante todo el manejo de los datos.
No, a fin de cuentas está la idea, ¿no? De que si subes algún archivo a la nube, inmediatamente por un medio u otro llega la Big Data, ¿no?
Sí.
O alguna búsqueda que realices llega a la misma Big Data.
Sí.
Esto hace que se genere como cierto historial de lo que tú estás haciendo y a fin de cuentas cuando vas a volver a buscar esa información, a lo mejor te sale inmediatamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto creo que nos ha pasado a todos.
A todos. No se asusten, es normal. Están trabajando en estadísticas, en predicciones de lo que te gusta, de tus hábitos, de lo que haces, a los lugares que vas. Sí suena como algo de que nos espían, pero lo aceptamos, ¿no?
Cuando nos facilita la vida.
Nos facilita nada, la vida no, y es facilita. Algo necesario, siento que ya en esta época, porque a veces que no se me ocurre qué comer y me parece en Instagram una recomendación de comida que de verdad se me antojaba y cosas de ese estilo, ¿no?
No, y son cosas muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, cuando borras algo de tu teléfono, dices, ya lo borré, ya no va a salir, sí. O sea, ya en mi vida lo voy a ver, ¿no? Realmente no.
No,
como se almacena, lo más probable es que no lo busques directamente, pero en algún punto vuelva a salir. O sea, se relacione lo que ya viste con lo que vas a querer ver a futuro, ¿no? Eso es lo que funge la Big Data generalmente en los smartphones, ¿no?
Sí, más que nada para esto que estamos hablando tenemos un... Más que nada, hacer enfoque en lo que son los insights, que son las claves, que son las acciones concretas en las que ellos nos mandan la información, porque esta información ahora sí que es demasiada que llega a ser inútil si no la tratamos, o no la tratan ellos, porque es tanta la información que si nosotros vamos, no sé, se dan cuenta que vamos a la escuela y tardamos 10 minutos, pues a un mercado en el que nos venda tenis le puede interesar, pero a un mercado en el que, no sé, sean camiones de trayecto de Guadalajara a Lagos, pues no le va a interesar venderte esa información.
Sí, o sea, la Big Data la pueden utilizar, depende de tus necesidades, ¿no? Y es lo que decía Jonathan, que ese mecanismo te ayuda a encontrar variables que no buscabas, ¿no? Que te interesaban como tu empresa, y pues es algo maravilloso. O sea, lo que hace el Big Data sea útil para las empresas es que te da los datos que necesitas para poder entender a tu mercado, ¿no? Para poder saber qué le gusta a las personas que van a comprar tu producto y cómo alcanzar más gente, o sea, cómo hacer que tu producto llegue a más personas. Entonces está muy interesante todo el manejo de la información.
Y si esto es usado cae en buenas manos, nos puede beneficiar ya sea a usted o a mí en la vida cotidiana, ya que esto lo podemos relacionar con los que son los IoTs o IOTs, que son el Internet of Things, por sus siglas en inglés, y esto nos ayuda a que, no sé, por ejemplo, tenemos una máquina trabajando, ya sea una lavadora, por ejemplo, una lavadora en la que tienes tu ropa. y esta se va a conectar a internet y ya te va a mandar notificaciones de que está la, cómo está trabajando, por si necesita algún servicio o algo, ya poderte comunicar ya sea con el que te pueda hacer el servicio o comunicarte facilidades que te pueden dar más productos, cosas que la Big Data les da de información.
Sí, bueno, yo por ejemplo, este año he realizado demasiados viajes, ¿no? Entonces, como he tenido esta necesidad constante de viajar, ya llega a tal punto de que me empiezan a salir ofertas de viajes, uh-huh, sí, o me llegan muchísimo. Ciertas aerolíneas,
sí,
o
a mí me autobuses. Eso también a veces.
Pero realmente es normal, ¿no? Incluso actualmente, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy claro. Actualmente no tengo computadora. Estuve buscando unas computadoras en mi smartphone y al ratito me salieron todas las computadoras, uh-huh, ofertas, tiendas. Y esto es todo lo que hace la Big Data, ¿no? A fin de cuentas. Almacena la información, ve lo que necesitas y te llega.
Te llega.
Te llega. Entonces, de algún modo.
Si es necesario, bueno, también yendo como a casos muy extremos y raros de primer mundo, que aquí no pasan en México, cabe resaltar, ¿verdad? Fue cómo manipulan las elecciones políticas, ¿no? También con el Big Data. Pasa.
Sí, de hecho.
Aquí no.
Eso será malo. Meramente pasa. Estadísticas, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Ven las estadísticas y dicen, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Sí. Hay que ver cómo las hacemos para cambiar esto y de ahí sale.
Sí. O desde cómo manejamos nuestras redes sociales, ellos se dan cuenta de que, no sé, por ejemplo, usted ya le hizo retweet al de la tiendita de la esquina, entonces ya sabe lo que le gusta, o usted le dio like a algo, pues ya van a saber qué más o menos le va gustando, y así es como se dirigen, más que nada, sus intereses, es lo que a ellos les importa, ver a usted qué le interesa.
Sí, o sea, Facebook tiene hasta la capacidad de saber dónde pones tu dedo gordo para darle like y sea más eficiente de tu like, o sea, de verdad, el Big Data es algo sorprendente, algo que sí es útil para las personas, para la sociedad. Es algo importante porque nos puede facilitar mucho, mucho la vida. Y pues no le tengan miedo, es algo interesante. No, bueno, mi mamá y mi abuelita sí decían, no, nos están espiando y querían apagar su WhatsApp y todo, pero de verdad, no es nada malo.
Es difícil salir de esto, ya estamos adentro.
Sí, ya estamos en una era digital, ¿no? Es muy complicado salir de esta. Y también no mencionarlo, ¿no? Yo he leído muchos foros de internet, aquí en la escuela, para que no vaya, digan, no se guarde que lo estoy haciendo yo, uh-huh, sino un usuario de la escuela. Pero he leído mucho de que dicen, tu teléfono te conoce mejor que tú mismo.
Sí.
¿Y
sí.
cuántas veces no nos hemos percatado de que es cierto?
Es muy, muy cierto.
Todos los días.
Sí. Claro, pues hay veces que salimos a comer a algún lado y después te vuelve a aparecer o pues todo ese tipo de datitos que arroja tu celular. Te conoce, o sea, sabe dónde estás todo el día, sabe con quién estás hablando.
Tu reloj sabe cuánto caminas.
Todo sabe de ti.
Te marca las rutas para allá, tu casa.
Tus rutas preferenciales, o sea, puede trazar tu ruta favorita, porque es la que diario tomas, ¿no? Entonces, es un mecanismo y una herramienta muy buena, muy, muy buena.
Sí, de hecho, es algo muy, muy diverso también, hay que admitirlo, porque es todo, literalmente todo, y como sigue siendo almacén de información, pues a fin de cuentas, uh-huh, puede ser un beneficio, ¿no?
Sí.
Claro que se han dado ciertos casos donde hay gente que accedió a este tipo de información y hubo ciertas inconformidades, ¿no? Hubo un caso reciente con Facebook, si no mal estoy.
Sí. Y se vio muy involucrado Mark Zuckerberg.
Sí, lo pronunciaste bien.
Sí, está.
O sea, lo interesante del Big Data es que recapitula toda la información que no está en un mismo punto. O sea, es muy diferente a que tú llegues y hagas una listita con donde dices, aquí va el nombre de la persona, aquí va el correo, el teléfono. No, el Big Data busca la información de distintos puntos. O sea, como te repetía, de que te mandan un correo, te llega un comentario en Facebook, te marcan por teléfono. Pues toda la diversidad de información que puede existir, el Big Data la busca y almacena lo que a ti te interesa. O sea, tú dices, pues yo tengo una empresa de zapatos, como decía Jonathan. Entonces, pues vas a ver si alguien se metió a buscar zapatos, si alguien camina mucho. O sea, toda esa información es lo que el Big Data hace. Eso es lo que hace interesante al Big Data. Porque es una recapitulación de datos, pues cualquiera hace una base de datos fácil, ¿no? Y ya está la base de datos y toda la onda.
Sí, sí, así es. De hecho, yo, uh-huh, les tengo esta pregunta. ¿Cuántas veces no han hablado con una persona que no tienen en redes sociales?
Sí.
Y al ratito, o sea, a los 10, 15 minutos que se acercan de esa persona, ajá, entren a la red social y les sale justamente esa persona para estar agregándole en la red social.
Sí, pasa, da miedo. No. Bueno, en las fiestas, me pasa muchísimo en las fiestas que yo digo, ¿cómo me apareció sin ni amigos en común teníamos ni nada? Y te sale, ¿no? Está chido.
Usted ahorita yo me imagino que se está preguntando cómo esta información se maneja, porque, ajá, es demasiado, ahora sí que no es fácil de asimilar y no es una persona así detrás de una computadora, un geek. No lo es.
Soy yo que estaba poniendo los
bueno, fuera que fuéramos nosotros. Ahorita seríamos ricos. Pero no, más que nada, lo que tienen detrás de esto es una inteligencia artificial, la que ya puede manejarte demasiada información, clasificártela y saber a quién mandársela. O sea, ya casi ni uno tiene que intervenir. Uno interviene para ver las estadísticas, ver cómo va todo. Pero ya ahora sí que la inteligencia artificial interviene muy a fondo, que es la que nos maneja todo.
Sí, sí, sí. Así cuando voltean a ver su celular, saben que su celular está pensando en ustedes. Y sabe qué está haciendo, ¿eh? No le mientan a su celular.
Y ahorita es algo que va ahora sí que para arriba. Okay. De hecho, tiene muchas inversiones y va creciendo de manera muy exponencial.
Es una revolución buena. Siento que si lo sabemos aprovechar, podemos hacer muchísimas cosas con esa información.
Pero seríamos muy manipulables. Porque ahora bueno, sí, nosotros vemos YouTube y decimos, ah, mira, yo quiero ver este video, y ya lo encontraste y te sientes feliz, cuando en realidad, pues es YouTube recomendándonos ese video, lo pone ahí en el camino.
El Big Data me gusta porque ves que no sé cómo se llama la canción y yo nomás busco así, la canción que dice esto, y me aparece la canción y yo, ah, qué maravilla, me sale la canción que yo quiero y sin saber el nombre, por nomás ponerle eso, y
mis amigos, hasta por tararea.
Historia real.
No, sí, es muy común realmente, ¿cuántas veces has buscado cierta parte, ni siquiera cómo se llama la canción o cualquier cosa que tú necesites, ¿no? Ni siquiera buscas lo completo,
sí.
Pero ya lo completa la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que hace una IA, es una inteligencia artificial, es que compila información a fin de cuentas, ¿no? Y trata de darle el mejor uso a toda esa información.
Sí.
Claro, no hay que olvidarlo, también se puede acceder a esa información de manera no legal. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando hay que tener mucho cuidado con el uso de esta información. Claro, Jonathan lo menciona mucho, que es buena. Y tú también, Chuy. Pero también hay que estar conscientes de que no en todos los casos.
Sí. Se supone exacto. Deberíamos de estar conscientes porque cuando firmamos, no firmar, pero aceptamos las condiciones y las políticas de uso, no las leemos. Así que muchas veces podríamos estar accediendo a que esa información sea usada. Porque de hecho muchas veces te dice, voy a acceder a tus contactos, voy a acceder a tu calendario. Y nosotros le damos a aceptar que eso es parte de la Big Data. Y ahora sí que nosotros estamos aceptando eso. Pero usted podría estar pensando, ¿por qué? Pues nomás le doy que no quiero y ya. Pero muchas veces esto nos facilita el día a día. Sí. Y ahora sí que es difícil de escapar de esto. Tendríamos que vivir en una cueva para no ser cómplices. Porque ya está en China, ya hay cámaras que te analizan. Que ya saben matrículas del coche. Ya están todo el día trabajando y analizando todo lo que hay alrededor.
Sí, sí, está una persona ahí atrás. O sea, la inteligencia artificial también es una ayuda. Se complementa con el Big Data.
Sí. Pues a fin de cuentas, no. La Big Data solo es una herramienta para el humano. Que lo que el humano siempre busca es información. Más información, más saber, ¿no? Esa es la idea de esta cuestión, ¿no?
Sí, o sea, había escuchado a un señor de España que estaba mencionando que el Big Data predice el futuro. O sea, dice, con el Big Data podemos predecir el futuro. Y de verdad, sí, o sea, sí puedes tener un panorama. No, a lo mejor no exacto, no te va a decir, van a ser un niño tal. No es exacto, pero sí predice muchísimas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Tanto como para cuestiones políticas, cuestiones sociales. La verdad, si lo pueden aplicar para cuestiones sociales, pueden hacer como un índice. Estaba viendo también un ejemplo donde te decía, pues, con el Big Data podemos saber si las personas hacen sus denuncias con el Ministerio Público y todo eso, es para saber qué zonas son más peligrosas y cómo puedes evitar este tipo de zonas, ¿no? Y todo por el Big Data, o sea, por la información que está pasando sobre las quejas de las personas, de la ciudadanía, y ayudaría a reducir los índices de violencia, igual para el transporte público. O sea, tiene muchísimas aplicaciones buenas, como también puede tener sus defectillos, pues, como
sí,
todo.
Como una idea que había visto también, no sé si sea del mismo, pero que era interesante, es de que si tu coche tiene, no sé, ya el Internet of Things, el Internet de las cosas, puede comunicarse, así que si la suspensión detecta que caes en un bache, pues ya ahora todos ya lo manda a internet a una base de datos y ya van a saber que hay un bache ahí. Así que va a ser fácil para las autoridades.
Sí,
o sea, son ideas padres.
Sí.
De que ya sepan que está ahí el hoyo o tú que lo puedas esquivar para que no se te ponche la llanta y caigas, como me acaba de pasar hace un mes.
Sí. Y usted que nos escucha en casa, nuestros queridos radioescuchas, si se pregunta, ¿quién no tiene Big Data? Es más sencillo preguntarse quién no tiene un smartphone, ¿no?
Sí, porque todos
porque
tienen.
La mayor parte, el poder adquisitivo, incluso en el país como México, ha crecido bastante en esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene un smartphone? Entonces, sería decir, mejor pregunte, ¿tú tienes Big Data? Uh-huh. Todos tenemos Big Data.
Pues ya todo, hasta tus audífonos, tu reloj, tus tenis que les puedes poner, un detector de movimiento.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo. De verdad, gracias por escuchar. Hagan su prueba, mándenle un WhatsApp a su mamá con algo y les va a aparecer en Facebook o en Twitter. De verdad, les aparece, es magia.
No tengan miedo.
Cualquier cosa, les repito otra vez los números, que es 474-403-1413. Igual estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Mi Facebook es Jesús Asencio y...
Y gracias por acompañarnos, así que gracias Moy, ¿algo que quieras agregar?
No, nada más agradecer el espacio y los dejamos con el siguiente bloque, que es su atención, por favor. Muchas gracias.
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 Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
Su atención, por favor. Esta es primera llamada.
Luis Buñuel.
Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo.
¿Qué hubo, Pedro?
Ahí está el Jaibo.
¿Quién? El Jaibo, ¿y qué quiere?
Dice que platicar contigo. Dijo que a ver si te rajas.
Ahorita veremos.
¿De dónde vienes?
De allí.
¿Y a dónde vas?
Allá.
Pero la verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor.
Por ejemplo.
No creo en el amor preparado.
Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos con ese vestido. Y tú te le pareces tanto.
¿Qué dirías si te agarrara por el cuello?
¡Soy una niña inocente, Simón! ¡Mira qué piernas tan inocentes!
Luis Buñuel.
Esta es segunda llamada. Segunda llamada.
Un perro andaluz es un cortometraje escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel en 1929, con la colaboración en el guión de Salvador Dalí. Fue estrenado el 6 de junio de ese año en París. Posteriormente se exhibió durante 9 meses ininterrumpidamente en el Estudio 28 de la misma ciudad. La ambientación musical se agregó hasta la versión de 1960. Esta consistía en los motivos de Tristán e Isolda de Richard Wagner y un tango. La idea original surgió en una conversación entre Buñuel y Dalí sobre los sueños que habían tenido. Dalí comentó que había tenido un sueño sobre una mano llena de hormigas, mientras que Buñuel dijo que su sueño había sido de la luna siendo cubierta por una nube, casi como un ojo siendo cortado por una cuchilla. Desde ahí, comenzaron a ver qué otras ideas podían incorporar desde el subconsciente. El rodaje duró 15 días. Un perro andaluz está considerada la película más significativa del cine surrealista. Transgrediendo los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias.
Tercera llamada.
Alejandra, Fernanda y Santiago, les recordamos los números de cabina, es 474-03-1413. Y bien, comenzamos con esta pequeña sección, hablamos acerca de Luis Buñuel y su película Un Chien Andalú. Es la primera de este cineasta.
y pues representa fuertemente el movimiento surrealista que se dio en aquel entonces en Europa, con fuertes influencias de Sigmund Freud y con, por supuesto, representando al movimiento. Esta película tiene su financiación por parte de los Condes de Noailles. Es decir, que esta película fue producida, pues, no solamente por un gran cineasta español como lo fue Luis Buñuel, sino también por dos contribuyentes franceses.
Y dato curioso también, bueno, parte de la del financiamiento, vaya, de la película fue por parte de la mamá de Luis Buñuel, que aportó ahí una cifra. Pues esta película, como ya nos comentaron, es del género surrealista, se estrenó en 1929 y la persona que le ayudó a Luis Buñuel en el guión es Salvador Dalí. Esta película surge de dos sueños, uno de Buñuel y otro de Dalí, y pues en eso se van expandiendo mediante los conocimientos que tenía Buñuel de Sigmund Freud.
Bueno, y efectivamente, como dice mi compañera, fue filmado en 1929. Estamos hablando de una cuestión que es de cine mudo, blanco y negro, en aquella época, y trata sobre el tema principal del cine surrealista, ¿no? Luis Buñuel, pues, no es considerado un director como tal surrealista, pero sin embargo hace esta obra principalmente como en su primera obra la hace en tema surrealista, algo que no era, pues, bastante común, más sin embargo sí era común en otros aspectos como en la pintura. No, el dato inicial, como decía mi compañera, bueno, no sé si ustedes recuerdan que es muy, muy, muy popular esto de la navaja sobre el ojo, que es casi, casi una de las primeras escenas del metraje que nos muestran, ¿no? Y son imágenes precisamente características del filme, con ideas principales, pero la idea principal es ver desde la perspectiva exterior lo que hay en el interior, que es lo que planteó Dalí y, por supuesto, Luis Buñuel.
Bueno, también comentar que esta fue una pequeña serie de películas que más adelante Luis Buñuel haría para quejarse un poco de la burguesía. Recordar que Luis Buñuel era en su mayoría, pues, de preferencias izquierdistas, de tendencia comunista. Entonces esto lo hacía él para hacer un llamado acerca de los gustos que tenía la burguesía. Más adelante hizo otra película que él pretendía fuera continuación de Un chi en andaluz. Pero bueno, de eso se hablará en otras
sesiones. No, y incluso también habla sobre cuestiones de límites de libertad, ¿no? Ahí lo mencionaremos un poquito más adelante.
Sí, justo como mencionan. Bueno, algo curioso, una de las interpretaciones que se le da a esta película más contemporáneamente es acerca sobre un compañero que tenían ellos, Federico García Lorca.
Ah, sí.
Que, pues, realmente no sabemos, sí, qué tan cierta sea esta interpretación de que...
Toda una historia, ¿no? Hay un,
sí, ajá, que hay una historia acerca del perro andaluz sobre la homosexualidad que presentaba Lorca y cómo la llevaba él, porque, pues, era reprimida básicamente.
Bueno, aquí un dato curioso sería además que Luis Buñuel tuvo un hermano también homosexual que estuvo saliendo mucho tiempo con García Lorca. Sin embargo, pues lo del perro andaluz nace porque Luis Buñuel tenía cierta aversión a las personas homosexuales. Sin embargo, pues nunca dejó... Aunque llegó a hacerle comentarios a García Lorca, nunca fue como tan directo.
De hecho, hay todo un discurso, ¿no?, que se lo da Buñuel a Lorca dentro de eso, ¿no? También cumple este año precisamente 90 años que se lanzó, como lo decíamos, en junio de 1929. Como dato, en el estudio Ursiles en París, fundado en 1924, creo, o 25, uh-huh.
Y entonces, pues ya, años después, ya entonces ya tenemos este material de Luis Buñuelo. Pero hay que recordar que en el estudio Úrsules fue construido especialmente para proyectar pues películas de vanguardia, como le decimos, para la burguesía, y dirigido únicamente para un cierto público, ¿no? Es el público de la burguesía.
Así es. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que Luis Buñuel decide precisamente hacer una película como continuación de esta porque le molestó mucho que a la burguesía le gustó Un chin andalú. Le molestó bastante. Y cuando empieza a ver que la audiencia era principalmente burguesa, decide, ¿saben qué? Voy a hacer otra película. Y criticando aún más a la burguesía.
Claro, no, y esto da pauta para que ya lo demás, pues todo es posterior, ¿no? De lo que saca Buñuel en cine realista, ya viene lo demás, por ejemplo, ya entre la época de 1926 y 1957, se proyectaron un amplio catálogo de películas en la cartelera, como Amore de Aruno de Amor, de Howard Hawks, y películas de Roberto Rossellini, y Codicia de Ronnie Clark, directores de surrealismo precisamente, y por supuesto pues la de Luis Buñuel de Un perro de Andaluz.
Bueno, recalcar que Luis Buñuel fue la pauta para que muchos cineastas surrealistas se animaran a hacer cine bastante parecido al de Buñuel. La verdad es que la película se tenía proyectada pues para personas mayores de edad, porque la escena del ojo despertó un gran escándalo en el público, en plan de que ellos la consideraban una película con un inicio un poco de terror. Vamos, la película no la consideraban como una película artística, sino con unos tintes ahí de horror, de cine de horror.
Así es.
Sí, justo como mencionas, un dato también es que me parece Luis Buñuel, precisamente por eso puso la escena del ojo al principio, como para marcar una pauta de, bueno, ok, esto es lo que van a ver en mi película a continuación, para que no crean que va a ser como algo suave de digerir, vaya, por así decirlo, sino como de aquí en adelante las escenas van a ser así.
A mí me gustaría hablar un poquito más sobre el tema de surrealista. Bueno, surrealista lo entendemos algo como absurdo, ¿no? Algo como irreal o en cuestiones sin sentido. Uh-huh. Pero también en estos aspectos que se le da es también puede poseer un sentido como con movimiento ideológico y precisamente pues artístico, ¿no? Yo quiero rescatar una frase de Sigmund Freud que dice: cualquiera que despierto se comporte como lo hiciera en sus sueños sería tomado como un loco, y es precisamente de lo que trata este filme. Y rescata precisamente una idea fundamental. No sé si les suena esto del ellos, del super yo y el yo. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen Batman. Conocen ciertos villanos. Vamos a manejar el Batman precisamente y dos villanos, ¿no? Por ejemplo, el super yo, bueno, el ello, parte instinta, todo aquel deseo primario, ya sea negativo o positivo, que no está mediado como lo dicta la sociedad. En este caso, no sé, me gustaría poner de ejemplo al guasón. Lo ubicamos, ¿no? Es lo que se supone que no deberías de ser, pero lo hace, ¿no? Y el super yo, que es ahora sí precisamente la cuestión de Batman, que es el que sugiere que a partir de las experiencias, las normas sociales dictadas, lo que está bien y lo que está mal, o lo que se supone que deberemos poner en práctica, ya sea en la vida real. Y luego podemos poner, no sé si ubiquen al personaje de Harvey Dent, dos caras, que es el que seríamos nosotros, ¿no? El que intentamos intentamos crear un equilibrio entre lo que se debe hacer y lo que no, lo que no se debería de hacer, entre el super yo y el yo, ¿no? Y ya, pues sería, me encantaría hablar más de esto, pero es que es un tema bien extenso que Sigmund Freud nos pone, y es de lo que se pone en práctica, bueno, es lo que se pone en práctica de este cortometraje, ¿no?
Bueno, yéndonos un poco más sobre la línea del psicoanálisis, tenemos que Luis Buñuel viene de una formación bastante religiosa, al igual que Dalí. La inclusión, bueno, originalmente la película se iba a llamar Vaya Marista. ¿Por qué? Al principio vemos también a un hombre customizado con lo que pareciera ser un atuendo de un hermano marista. Entonces viene de la formación religiosa de Dalí y Buñuel. También, si se fijan, hay unos tintes un poco sexuales por parte de este tipo. Y esto, ¿qué nos querían decir Buñuel y Dalí? Buñuel y Dalí querían hablarnos de la represión sexual que se dio por aquellos tiempos en España debido a la religión. Ellos, a lo largo de su obra, manejan mucho estos tintes sexuales. Lo podemos ver en los cuadros de Dalí, en las películas de Buñuel. Se manejan varias cosas de este aspecto. Incluso se habla de que Buñuel tenía un tipo de complejo de Edipo por su madre, y que lo reflejaba mucho en sus películas. De hecho, se habla de que la actriz que participó en Un chien andalú era bastante parecida a su madre.
Sí, justo como lo mencionas, si nos ponemos a indagar un poquito más, hay como varios puntos muy marcados donde se ven todos estos tintes de represión sexual, de complejo de Edipo y todas las demás cositas que están bastante interesantes de analizar.
Okay. Bueno, me llegó un comentario y dice pues que es interesante, pero que no todos pues tenemos el nivel intelectual para entender mejor. Bueno, yo pondría un ejemplo, ¿no? Y Sigmund Freud lo que nos dice es que el mundo de los sueños, a partir de estas teorías, era increíble, ya que no existía una mediación entre el super yo, de lo que mencionaba ahorita. Cuando estás soñando, puedes acceder a determinadas partes de ti que cuando estás despierto, que no es posible acceder, ¿no? Por cuestiones del super yo, de no dejar de ir por las actitudes moralistas y por todas las cuestiones malas, ¿no?, que tenemos dictadas como sociedad, ¿no? Bueno, me gustaría rescatar un poquito de lo que dice André Breton sobre que hace todo un manifiesto. Bueno, es un manifiesto que lo divide.
Es el máximo representante del surrealismo.
Yo lo considero un poquito menos que pero bueno, ya son cuestiones de cada quien, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, yo diría que estaba obsesionado con Sigmund Freud y decide crear estos manifiestos precisamente agarrando ideas de él, ¿no? Por ejemplo, en 1924 crea el primer manifiesto que dice que está definido que lo que es surrealismo es la representación automática de los pensamientos que no eran mediante por la razón ni por la moral o conceptos estéticos ligadamente a la escritura automática. Ahorita hablaremos un poquito de esto de la escritura automática, que es precisamente lo que hace Luis Buñuel y Salvador Dalí. A partir de esto hacen este proceso para la creación de este material, de esta película, ¿no? Entonces,
bueno, igual para ejemplificar un poco, lo que es el movimiento surrealista, serían algunos ejemplos son Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios Varo, son como de los más representativos de aquí de México, y pues con esto cerraríamos el programa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguna cosa que quieran agregar, Santiago?
Híjole, pues hay muchísimos detalles, ¿no?, que me gustaría compartir. Por ejemplo, en la proyección, cuando se estrenó Un perro andaluz, bueno, por ahí investigué que decía que estaba súper asustado por las cuestiones de qué es lo que iban a decir, ¿no? Y más, pues, recalcando cómo era aquella época y que tenía incluso piedras en las bolsas. Entonces, estaba preparado. Pero ya vio que en la proyección no hubo problema, entonces, pues, ciertamente las tiró por ahí, ¿no? Entonces, son unos detalles que me gustaría seguirles aclarando, pero bueno, hay muchísimo más de este tema.
¿Algo más?
Sí, no. Muchísimas gracias por escucharnos. Y retomando el comentario que nos llegó, me parece que no es que tengamos más capacidad intelectual algunos que otros, sino que nos pongamos a indagar en el tema y verás que resulta bastante interesante investigar acerca de este tipo de películas.
Tú te navajas por una mujer.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.